llamábamos el mensaje del 31, el año de mi libertad. Llamábamos el 31 antes de despedir, se acabó. Ya no más problemas, no más angustias, ya no más clamor, ya no más... No, es el año de mi libertad. Ahora, cuando usted obtenga y cuando Dios le visite y cuando Dios le dé a usted lo que más en la vida usted ha pedido, lo que le ha quitado el sueño, lo que lo ha hecho llorar, lo que le ha quitado a usted muchas veces la esperanza, quizá usted ha pasado tanto tiempo y creer que aquellas cosas jamás en la vida se van a dar. Cuando Dios se lo haya dado, haga lo que muchos hicieron, se lo fueron a contar a otros. Yo le digo, terminamos una reunión muy linda con el equipo pastoral y les digo, por favor, no me presionen, no me insinúen, no me digan o traten la manera de que yo les pueda decir cuál es el próximo movimiento que vamos a hacer en la iglesia, porque no lo sé. No sé. Yo ya he escuchado tantas voces que, pastor, vámonos, pastor, sacamos de aquí, pastor, vámonos a otro edificio, compremos otro espacio más grande, veamos qué hacemos con esto, si lo vendemos, si lo hipotecamos, y aquí sacamos un... No, mire, no me digan nada, porque sinceramente no sé lo que debemos de hacer. Quiero ir viviendo un día a la vez y dando pasos firmes. Eso sí, no nos va a temblar la mano para cuando Dios decida y nosotros le obedezcamos y le escuchamos, nos vamos sin consultarle a ninguna carne, porque de Dios. Y le digo por qué. Porque si esto se da, si esto es una realidad, si usted va a empezar a contar el problema que tenía, la vida que llevaba, y cómo Dios le visitó y le alcanzó y lo bendijo, usted no puede quedarse callado. Usted va a contarle a medio mundo de lo hermoso, de lo lindo y de lo poderoso que es su Dios. Entonces eso va a ser un atractivo para que muchas personas busquen al Señor. ¿Y a dónde lo vamos a poner usted? Le acabo de entregar yo y lo dejé en el escritorio y le compartí al hermano Rogelio. Digo, hermano Rogelio, tiene 400 y pico de conversiones. Tarjetitas, llame. Le vamos a dar otras 200 al hermano Rudy, llame. Si no, no le damos 20 personas a Rudy, se llena su iglesia. Le damos 5 más, 10 más al hermano Rogelio, se llena su iglesia. Nosotros aquí no tenemos espacio para poner esa persona otra vez a un segundo culto. Entonces, ¿por qué estoy manejando yo esto? Porque yo estoy seguro que ustedes en este año, y lo creo con todo mi corazón, porque ustedes ya no merecen. Ya les decía el viernes, muchos de ustedes han llorado y han llorado bárbaro hoy. Han llorado mucho. La cara tan bonita que ustedes tienen no es para que las lágrimas empiecen a rodar sobre sus mejillas. Ya llegó el año de su libertad. Ya llegó el año donde Dios vino a quitar toda opresión, a libertar a los cautivos, a predicar. Este es el año agradable. Este tiene que ser el mejor año de su vida. Créalo, acéptelo, vívalo. ¿Y sabe por qué creo que esto va a pasar? Porque en el capítulo 4 de Lucas, capítulo 4, 36 al 40. Lucas, capítulo 4, 36 al 40. Mire qué es lo que pasó con esta gente. Par de páginas adelante. Vea lo que dice 36, Lucas capítulo 4, versículo 36 al 40. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y la fama de Jesús y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía. Pero mire lo que dice el 40. Al ponerse el sol, todos los que traían, oiga esto, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos. ¿Qué hacía? Y eso va a pasar. ¿Yo usted la conocía, señora, de que usted tenía una enfermedad? Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿A qué médico fue? Yo no fui a ningún médico. Fíjese que a mí un hermano me llevó a una iglesia, me dijo que había una iglesia en tal lugar, y yo pues fui un día de ayuno, y fue un día de oración, y mire, y me levanté otro día a las 6 de la mañana, y yo puse en un papelito una petición, y mire, aquí estoy, de veras, sí, y ese es su hijo, aquel pícaro que sí, este es, mire, de veras, aquel malandro, sí, ese es, aquel muchacho, sí. ¿Y qué le hizo? ¿Lo llevó usted a un hospital, a un rehab? ¿Lo llevó usted a un centro? No. Fuimos a la iglesia, el muchacho aceptó a Cristo. Y mire el cambio que tenía. Eso es lo que va a pasar. Porque cuando usted empiece a contar lo que pasó en su vida, lo que pasó en la vida de la gente que está cerca de usted, ellos no van a poder resistirse, ellos no van a querer aguantarse más, ellos van a querer venir y saborear lo que Dios ha hecho con usted, también probarlo en sus vidas. Pero vea conmigo, por favor, ¿qué hace otra cosa? ¿Qué hace la oración? La oración, en el punto número 1, Leti, por favor, nos mantiene unidos. Mire, en Lucas capítulo 1, versículo 5, le voy a explicar esto. Y quiero, por favor, que usted vaya viendo bien claro esto. En Lucas capítulo 1, versículo 5, la oración nos mantiene unidos. Dice así, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, tenía un oficio, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. ¡Qué casta, oye! No, se imagina usted la línea, los dos. Zacarías, un hombre importantísimo, sacerdote. Su esposa, esta muchacha increíble, hija de la línea de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Mire quiénes eran ellos en su comportamiento. Ambos, y como dicen en mi pueblo, ambos dos, ¿verdad? Ambos eran justos. Observe. Delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y a pesar de que habían servido a Dios durante toda su vida, la oración los mantuvo unidos. Y aunque nunca llegaron a tener hijo hasta ese momento, siempre estuvieron unidos. ¿Conocerá usted alguna persona que le imponga una condición a su mujer o a su marido? Si no me das hijos, ¿yo me divorcio? Yo sí. Esa no es condición para el matrimonio. Esa es una bendición del matrimonio. Si Dios le da hijos, gloria a Dios. Y si no se los da, gloria a Dios. Yo prometí en el altar estar delante de ella y estar al lado de ella en todos los momentos de mi vida, en momentos de salud y de enfermedad, de riqueza o de pobreza, hasta que la, ¿qué? No la infertilidad, no la esterilidad. La oración, ¿sabe qué logra? Que nos mantenga a nosotros unidos, a pesar de que nosotros le hayamos servido a Dios. Ojo, por favor, con esto. Que el servicio a Dios no le da a usted la autoridad de reclamarle a Dios ningún milagro. Ya viste, por gusto te he servido. Aquí me has tenido, mira. Y siempre he hecho esto y no me has dado. Chitón los dos. Y siguieron sirviéndole. Nos mantiene unidos como pareja. Y hace la oración. ¿Se da cuenta por qué es tan importante la oración? ¿Se da cuenta que la oración no es solamente para recibir premios? ¿Se da cuenta por qué es tan importante la oración? La oración no es solamente para fortalecernos en los momentos difíciles, sino que en los momentos en nuestro matrimonio, cuando llega una situación como estas, como pareja, lo que hace es que nosotros no perdamos la esperanza en cuanto a nosotros le hemos pedido a Dios. Aquí no dice en la Biblia, pero asumo y creo que nunca dejaron ellos de orar. Y aunque ella era estéril, y aunque ya habían llegado a una etapa en el ocaso de su vida, nos mantiene unidos. La oración nos mantiene unidos como siervos. Y nos enseña a servir a Dios. No como decía el hermano Francisco Sánchez, el pastor. No voy a servir a Dios por lo que me da. Sino también nos enseña a servir a Dios, aun cuando yo no recibo nada de Él. Y no seamos mezquinos, no seamos nosotros malagradecidos de que nuestro servicio está en óptimas condiciones, porque claro, le sirvo, me da, le sirvo, me da. Habemos muchos de nosotros que cuando ya no recibimos nada de Dios, ¡pum!, inmediatamente le dejamos de servir. La oración nos mantiene unidos como cristianos y nos enseña, ojo con esto, y nos enseña siempre, que siempre hay un final feliz para aquellos que buscamos a Dios de todo corazón. Vea conmigo Lucas 1:14. En Lucas capítulo 1, versículo 14. Y dice, y tendrás, bueno, ¿por qué no leemos el 13? Porque el 13, porque esto es lindísimo, tiene mucho que ver con el 14. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, te felicito. I have good news for you. Porque tu oración, te felicito, porque nunca dejaste de servir a Dios. Porque tu mujer nunca te reclamó. Porque tú nunca la comparaste. Porque tú nunca le ofreciste y la amenazaste con irse de la casa porque no me das un hijo o una hija. No, eso no. Discúlpeme, pero eso no. ¿Sabes? Te voy a premiar. Fíjate que tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Siempre hemos dicho que los finales son gloriosos, maravillosos, lindísimos. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Tal vez ahora usted no ve las cosas claras. Vea el sermón del miércoles del Salmo 44 en la ilustración del señor pobre y extremadamente pobre con su esposa, su niño y la yegua. El final siempre es feliz. There's always a happy ending, especialmente para aquellos los que le sirven al Señor. Por lo tanto, la oración nos mantiene unidos como pareja. Aunque no tengamos lo que hemos pedido por tanto tiempo, nos hace que no perdamos la esperanza. Como siervo de Dios, nos enseña a servir a Dios, no por las cosas que nos da, sino también que nos enseña a servir a Dios, aun cuando no recibimos de Él. Como cristianos, nos demuestra que siempre hay un... Oiga, siempre, siempre hay un final feliz para los hijos de Él. La oración nos ayuda y nos mantiene unidos como iglesia. Y nos enseña, ojo con esto, y nos enseña a resolver el problema eclesiástico que tenga la iglesia, por más fuerte que sea, con toda sabiduría, con toda diligencia, sin que nadie se dé por ofendido, por aludido o negligido. Ve usted conmigo en Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Mire qué problema eclesiástico más grande tenía la iglesia primitiva. A Jesús lo habían matado. Jesús lo habían sepultado. Jesús había resucitado. Se habían aparecido y manifestado con muchas pruebas indubitables ante los apóstoles. Y lo hizo por 40 días. Y Jesucristo luego, después de 10 días de eso, Él ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, donde Él está en este momento sentado, esperando solamente la orden de Dios y el sonido de la trompeta para descender del cielo y venir a levantarnos a nosotros. Y dejó un caos, dejó una anarquía, no había líder. El que lucía, el que aparentaba que podía ser el sucesor, había cometido un gran error. Se había apartado, había negado y había seguido de lejos a Jesús. No tenía las credenciales ni la autoridad moral para estar al frente del grupo. Pero usted sabe cómo arreglaron ese problema eclesiástico. Capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 14, perdón. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Cristo, de Jesús, y con sus hermanos. Y mire usted lo que concedió la oración en aquellos días. ¿Quién se levantó? Y tomó el control de la iglesia. ¿La iglesia se queda sin pastor? Se lo voy a poner bien clarito. La iglesia se queda sin pastor. Y se reúne el comité de púlpito de búsqueda de nuevo ministro. Y luego hay un equipo, hay un concilio, y andamos viendo candidatos, como que trabajáramos nosotros en la lucha libre o como fuéramos becerros en subasta, ¿verdad? A ver quién da más y a ver quién me gusta. Yo era el octavo de los... Habían 7 más su servidor, octavo de los candidatos. Me invitaron, me trajeron y me dieron una recepción lindísima. Me fueron a traer al aeropuerto. me sirvieron aquí un montón de comida. Pastor, en una carta que todavía la tengo ahí conmigo de recuerdo. Hemos llegado a una conclusión y por mayoría de votos que usted es el hombre que Dios nos ha... Y a los 3 meses me querían echar. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿Dios o ustedes? ¿Se da cuenta? Y todos los años me quieren echar. Pero mire, cuernitos, ¿verdad? De azúcar, oye. Entonces, ¿quién se equivocó, po? Hemos llegado a la plena conclusión de que este es el hombre que Dios nos ha mandado. Y Señor, verás, disculpanos, te equivocaste, ¿verdad? No era este. Entonces, la oración que logra, como pareja, a mantenernos unidos. Como siervos, a servirle a Dios y no por intereses mezquinos. Como cristianos, nos enseña y nos demuestra que siempre hay un final feliz para los hijos de Él. Como iglesia, a que la oración es la única arma que tenemos que empuñar para arreglar cualquier problema eclesiástico, por grande que sea. Segunda cosa. ¿Sabe usted qué logra la oración cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos a Dios? En Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aprovechando, mientras buscan, voy a ver qué dulces contra la tos hay en Guatemala ahora que vaya para allá. Les voy a traer unas 3 docenas a cada uno ya, por favor. Si no, no van a ir al desfile del charro. Imagínense, ya están listos para ir al charro Days. Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Sabe usted qué logra la oración? ¿Qué obtenemos cuando oramos? ¿Qué obtenemos cuando nos arrodillamos, cuando buscamos a Dios con todo el corazón? 4, 6. Dice la Biblia, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones, ¿delante de quién? De Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por nada. La oración, ¿sabe usted qué hace? ¿Y qué logra? ¿Y qué conquista? ¿Y qué yo obtengo por medio de la oración? Que nosotros caigamos en la desesperación. Que ya no encontremos la puerta de la salida. Estamos tan desesperados. Y ustedes saben que una persona desesperada comete muchos errores. Una persona aturdida, una persona confundida, una persona que está verdaderamente en un limbo, que cuando está claudicando entre dos pensamientos, I don't know what to do. Y siempre hemos recomendado, cuando usted no sepa qué es lo que tiene que hacer, no haga nada. Correcto. Hasta cuando todo se aclare. Nos ayuda a esperar en Dios y a esperarle a Dios. Wait, 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 espere, espere. No es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Dios es tan hermoso, Dios nunca llega tarde y nunca llega antes, justo a tiempo. Justo a tiempo. Nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestra... Ahora me doy cuenta. Y fum, queriendo abrir puertas. ¡Sí! Y nos dañamos y nos damos cuenta que la puerta que estaba allá estaba abierta. ¿Sabía usted que uno de los grandes peligros y una de las razones... Lea, métase en el Google de la muerte del gran escapista Houdini. Empezó a tratar de abrir una puerta que estaba cerrada y la puerta falsa estaba abierta. Y se murió. Paciencia. Paciencia. Nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nos ayuda a vivir en armonía con Dios. Qué rico, ¿verdad? Dios me dice, a la derecha, a la izquierda, ahí quédate, espérate. Y nos va dando, y nos va dando. Y luego nos va dando cuerda y cuerda y cuerda y cuerda y cuerda. Yo no pensé que iba a llegar hasta aquí. Pero siempre es como Dios dice. Se recuerda que lo que dice... Bueno, discúlpenme, pero no sé, algunos de ustedes... Yo nunca me he comido 12 uvas a las 12 de la noche, ¿viste? Para que me vaya bien. Yo nunca me he puesto los calzones rojos para sentirme enamorado a medianoche, nunca. Ni amarillos, amarillos están de tanto lavarse, es lo único, pues, pero amarillo, pues sí. Ahí dice que métase lentejas en las bolsas. ¿Y para qué con lentejas? El mejor dinero, papá, en vez de lentejas, ¿verdad? ¿Ya? Y hay gente que hace todo esto. Y sabe una cosa. Mire, sabe una cosa. Discúlpelo, ¿verdad? No sabe. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es comiéndonos unas 12 uvas, no es comiendo lentejas. Y saque las valijas para viajar. Yo nunca las he sacado. Yo nunca las meto, es otra cosa. Porque nunca estoy aquí, pues. No entiendo. Pero todo el mundo. Ya leyó usted el horóscopo de este año. Dice que el brujo. No, le tengo unas buenas del brujo mayor. No, léalas mejor ahí, por favorcito. No estoy promoviendo al brujo mayor. Vaya, pues. Ahora, mire. ¿Sabe usted qué hace una cosa? Nos ayuda a vivir en armonía con Dios. Y otra cosa. Y voy a entrar en una parte seria del mensaje. Porque estamos en una, si no vi, una trifurcación ahorita en el aspecto ministerial. Ve usted conmigo en 9:37-38 de Mateo. La oración nos concede obreros para la obra. Es por medio de la oración que nosotros conseguimos obreros para la obra. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Son palabras textuales, literales, de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, 9:37 al 38 de Mateo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿cuántos? Pocos. ¿Cómo vamos a resolver, Señor, este problema? Rogad, orad, pues, al dueño, al señor de la mies, para que él, que es el dueño de la obra, envíe obreros a su mies. Recibía un correo muy hermoso, a eso de las 8:30, 9 de la noche lo vi, lo contesté, pensé para contestarlo, quería buscar las palabras adecuadas y las palabras a la altura o al nivel de las palabras que yo recibí. Me escribe una persona y me dice, pastor, hace 10 años llegué a la West Bronxville y todavía tengo la sensación como que fue ayer. Palabras más, palabras menos, sin diluir el contenido del texto. He aprendido a vivir otro nivel de cristianismo. Me siento muy orgullosa de tener un pastor fuera de serie. En estos 10 años he conocido otra etapa, otra faceta del cristianismo. Déjeme decir una cosa. Esta iglesia es muy exigente. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de esta institución, no del pastor ni de la congregación. Aquí no hay medias tintas. Aquí no hay paños tibios. Aquí tibios no funcionan, aquí tibios no trascienden, aquí tibios no se necesitan. O da todo, o no da nada. En inglés dicen, lead, follow, or get out of the way. If you're going to lead, lead. If you're not going to lead, follow. If you don't want to do those things, just get out of the way. Y me dice, entendí y vi otra faceta del cristianismo. Serví a donde el Señor y la West me permitió. Y gracias a un pastor como el que tengo, ahora me voy después de 10 años con un esposo, con una hija y con 3 roles. El rol de mamá, el rol de esposa de pastor y el rol de profesionista. Pastor, muchas gracias por habernos apoyado. Con mucho cariño, Mari Granado de Pérez. Le contesté el correo, digo, pensé, porque mis palabras tenían que estar acorde al nivel, a la sobriedad y a la madurez del contenido. Y no me daba la mente. Solo sé que el título del correo es, escribes muy hermoso. 3-4 líneas. Y le deseo lo mismo que les he deseado a todos, Mari. Thank you for giving me the chance and the honor to be your pastor. I wish you the best. La oración nos concede a nosotros obreros para la obra. sin que nosotros tengamos que buscarlos. Sin que nosotros tengamos que andarnos comiendo las uñas y andemos, ¿y a quién mando? No, a través de la oración. Porque aquí está la guía. Rogad pues, dice, al dueño de la mies. Dios se encargará de proveer a la persona indicada, idónea para la obra, sin que nosotros tengamos que volcarnos. Sin que nosotros tengamos que volcarnos por afinidad. Se lo cuento. Hermano Rito sabe esto y su esposa lo sabe. La persona que a mí me recomendó a esta iglesia, ya no viene a la iglesia. ¿Entonces quién se equivocó? ¿Ella o yo? ¿O Dios? ¿Y qué es eso? Si es un predicador, y que es Aibader, y que no sé cuánto, y el esposo era líder de alcance, terminé alcanzándolo yo, porque imagínense ustedes, ya no venían a la iglesia. Así son las cosas. Yo no soy sentimental, yo soy una persona parca, pragmático. Y a mí, mire, discúlpeme, pero el fin justifica los medios. Yo no mezclo las cosas, no mezclo una amistad ni una afinidad con una responsabilidad. ¿Se da cuenta todo esto? 11 iglesias, 21 países en el mundo, una iglesia súper fuerte, reconocida. Pero tener que venir yo y disculpe, es que déjenme explicar, yo no le explico a nadie hoy. Si es un grave problema que tengamos que andar dando explicaciones a medio mundo. Necesitamos, por eso, tienen bienvenido al hermano Abel. Bienvenido. Y le dije, observa, mira el diámetro, mira el largo, ubícate en tu espacio, este es el púlpito, vea que lo que hago, que lo que no hago, ya va a ver cuando me enojo también, ¿verdad? Ya va a saber amar a Dios en tierra ajena, ¿verdad? Pero es parte del entrenamiento, ¿verdad? Así que el brazo armado de la West Bronxville, ¿verdad? Ni modo, pues entonces, pues sí, porque no queremos hacer papanatas, no queremos tener chambones detrás de un púlpito nosotros. Necesitamos dejar espacios, llenar espacios vacíos para aquellos que se han ido a iniciar iglesias. Hermano Rogelio, hermano Lázaro, hermano Carlos Martínez que está predicando ahora, hermano Rudy, hermano Jaime, los dos hermanos Servando, Carlos Mur, Jaime Pérez, y on and on and on and on. ¿Y aquí? ¿De qué iglesita que encontré hace 18 años? Dividir, y todavía lo que había estaba dividido. Necesidades. Para que ponga a pensar esto. En Uruguay, a punto de cerrar una iglesia. Un ultimátum en Zapopan, Jalisco, de 6-7 meses. O buscamos pastor, o la iglesia se queda sin pastor después de haber invertido más de $500,000. Entre el hermano David Rodríguez, otras iglesias y nosotros. Increíble, ¿no? Increíble. San Luis Potosí, la hermana Leti, que me escribe muy lindo, la hermana Leti Contreras, hermana Silvia, Baldassi, creo que es el apellido del esposo, y me dice, pastor, hemos estado en un lugar, hemos estado en otro, no encontramos una iglesia, estamos listos, venga, ponga una iglesia, e enséñenos que nosotros queremos tener una cosa grande aquí en San Luis. Y por correo electrónico me han entregado las llaves de una iglesia en Matamoros. Casa pastoral, iglesia, edificio, mobiliario, sonido, nombre, gente, todo. Y el pastor dice, no soy pastor, yo soy misionero. ¿Cómo vamos a llenar estos espacios? A través de la oración. ¿Se recuerda qué fue lo que dijimos la semana pasada? Entonces, pastor, ¿qué logro yo con la oración? Lo que quiera, de veras. Whatever you want to, you name it, póngale precio, póngale nombre, you got it. A través de la oración. Si no le fue suficiente aquel texto que vimos la semana pasada, vea lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7, y con esto terminamos. Vamos a ponernos en pie y con esto vamos a terminar, para entrar en la cena del Señor. Juan capítulo 15, versículo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Mire lo que dice la Biblia, mire qué hermoso, mire qué increíble. Aproveche, hombre. Le pedí a mi esposa, mira, haceme un gran favor, le dije. Fíjate que tenemos un muchacho que se llama Marco Antonio, que es un muchacho que llega en silla de ruedas a la iglesia de Esquipulas. Y yo le había prometido llevarle algo, y se me olvidó en el último viaje. Anda a comprarme dos camisas. Te van a costar, le dije, como 11 y pico. Y luego hay un rack que estaba a 70%. Hoy fue, entre culto y culto, hoy fue a comprar $3.42 una camisa. ¿Quién no aprovecha las ofertas? Me hubieras comprado unas dos a mí, le dije yo, para estrenar. ¿Quién no aprovecha las ofertas? Es una oferta tentadora. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? ¿Por qué no repetimos fuertemente y lo creemos? Todos el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y nosotros en esta noche, Señor, decimos amén y lo recibimos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Estamos dispuestos a buscarte en oración.